Daniel capítulo 2, vimos en el primer capítulo, Daniel propuso algo en su corazón y tres de sus amigos con él, lo mismo, de no contaminarse, de no entrar en la corriente y caminar a la misma canción. Tenían que marchar, pero no tenían que chiflar la misma melodía. Entonces deciden eso, no contaminarse. Y una propuesta en su corazón, y eso no garantizaba el poder hacerlo. Pero Dios igual honró la decisión que tomaron. Eran presos políticos de la nobleza y realeza del reino de Judá, de entre las familias de los sacerdotes y de familiares del rey y de los jefes de la tribu de Judá. Entonces, Daniel y sus amigos, pues algún rango tendrían en Jerusalén. En Babilonia no tenían ningún rango, serían esclavos, presos del rey de Babilonia. Entonces, no existían Naciones Unidas, ni Cruz Roja, ni convenios de trato de presos y de guerra y demás cosas. Ahora, todavía Jerusalén existía y no había sido destruido todavía. Eso sucede como 11 años después del largo conflicto y rebelión del rey en Jerusalén y de la gente con él. Y mientras Ezequiel en el cautiverio y Jeremías en Jerusalén diciendo al pueblo, sométanse, esto es castigo de parte de Dios y Nabucodonosor va a ganar. Ahora, Nebo en la Biblia es el Dios que lleva, Nabucodonosor lleva su nombre, en su nombre, Nabucodonosor, pero Nebo, por ejemplo, si vas de Daniel para atrás a Isaías 46, es un capítulo conocido para muchos acerca de qué sucede en la cuestión de idolatría. Y Dios dice algo acerca de eso en Isaías 46, de cómo él veía al pueblo de Israel y quién carga a quién. Y hace unos años un amigo me contó cómo en un pueblo en la Sierra Mixteca, no estoy echándole tierra a los mixtecos, simplemente es donde sucedió en esa ocasión, aunque creo que es mucho más frecuente de lo que la gente lo cuenta, pero en el pueblo no había llovido, en la Sierra Mixteca necesitan suficiente lluvia para las cosechas y demás, entonces no había llovido, entonces llevaron el santo, hicieron toda una procesión con rezos y cantos y cohetes y todo lo que se puede hacer en un pueblo para que pues el santo patrón del pueblo pues hiciera lo necesario, pues usara su palanca y que ya hubiera lluvia. Y esa noche cayó una tromba en el pueblo y voló techos, cayeron techos, voló tejas de encima de las casas, hizo caños, o sea, y todos los surcos y todo lo bonito que habían hecho y está ya sembrado, pero no había llovido, entonces destruyó todas sus siembras y todo. Entonces al otro día ya cuando estamos vivos, sacan al santito a la estatua de su nicho en la iglesia y lo llevaron por el pueblo y le regañaron frente a cada calle, cada techo, zanjas abiertas y todo así. Mira nada más lo que hiciste, desgraciado, que te pedimos lluvia y que, o sea, pero con la desesperación. Y nos reímos de eso. Pero el ser humano es así, y aquí dice en Isaías 46, dice, se postró Bel, ves que Daniel le pusieron nuevo nombre, Belsasar, entonces lleva el nombre de un dios de los babilonios, se postró Bel, se abatió Nebo, Nabucodonosor lleva su nombre de ese dios, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Parte del problema que tenían los judíos antes del cautiverio era entonces pues mostrar su lealtad y su afecto hacia los dioses de los pueblos que amenazaban. Entonces, si nosotros damos mejores sacrificios, igual no les dan la victoria a nuestros enemigos y no nos conquistan, y entonces competían como rivales en amor por el amor de esos dioses y el favor de esos dioses. Por eso en Jeremías habla mucho acerca de cómo Israel vino a ser como una mujer adúltera. etcétera. Dios le da buena vestimenta y se arregla y se viste bonito y se va con Baal, su amante. Entonces, en términos muy fuertes, Dios se expresa. Y aquí dice, mira, esto se postró Bel, se abatió Nebo, entonces lo están cargando en bestias, porque sobre las bestias cansadas, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, que es los que sois llevados desde la matriz. Entonces dice, ustedes cargan sus ídolos en bestias, pero yo les cargo a ustedes. Entonces, ¿eso quiere decir que yo soy qué? Como viendo el desprecio y el mal concepto que ellos ya tenían a Dios. Él nos carga y nosotros cargamos a los ídolos. Entonces Dios es menos que, dice, está muy mal. Dice, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Entonces Dios dice, yo sí me hago responsable por ustedes, pero sus ídolos, a ver si se hacen responsables por ustedes. Entonces, dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar, ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Entonces, Isaías estuvo durante como 56 años, durante cuatro reyes. Entonces, el último rey que era durante el tiempo de Isaías fue Ezequías. Y de Ezequías en adelante, el descenso fue muy rápido y la decadencia de Judá fue muy, muy rápida. Entonces, llegamos a Daniel capítulo 2, ya llevaron una porción. Llevaron la crema y nata, la gente importante y sobre todo los hijos de ellos. Entonces, los llevaron como rehenes a Babilonia. Entonces, si un jefe de la tribu de Judá, eso ya como que le hace encontrar la motivación para cumplir con los tributos que tenían que enviar a Babilonia. Ahora, cuando Sedequías se rebela y ya no quiere mandar tributo, va a Nabucodonosor, rodea la ciudad, la sitian, la gente se está muriendo de sed y de hambre, por fin abren brecha y toman la ciudad. Entonces, pero todavía eso no sucede aquí en Daniel 2. Pero para ver lo tenso que es, que el buen trato, el buen comportamiento de Daniel y sus compañeros pesa allá en Jerusalén, da resultados muy concretos, muy palpables. Si tienen éxito, si su comportamiento, si muestran lealtad al rey, a familiares y demás, allá en Jerusalén les puede ir mejor. Entonces, dice, en el segundo año, en el primer año llevó estos. Estaba atacando y venciendo al rey de Egipto. Entonces, por eso, como llegó hasta dentro de Egipto, muere su papá y Nabucodonosor regresa a Babilonia a tomar el reino. Pero para entonces ya abarcó, estaba a Judá más sujeto a Egipto que a Babilonia en cuanto a lealtad o tributo. Pero cuando Nabucodonosor venció y venció y venció en su primer año, entonces tomó todo eso, entonces el reino de Judá ya estaba bajo la influencia y entonces era tributario a Babilonia. Entonces en el segundo año tuvo Nabucodonosor sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces, Nabuco es una invocación de Nebo. Entonces, los caldeos hasta el día de hoy, porque para los caldeos, aunque ya los caldeos eran de la iglesia de Asiria, la mayoría de los caldeos se consideran cristianos hoy, pero aún así Nabuco es un rey Arturo o Quetzalcóatl o algo así para los caldeos. Era de ellos y fue el rey más importante en el mundo, venció, o sea, es su héroe. Entonces le dicen Nabucco. Entonces, igual si por ahí te regalan un perro, ya tienes igual, bueno, Nabucco. O sea, ¿verdad? Lo puedes decir y el perro te va a hacer caso. Entonces, bueno, Nabucco. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. O sea, siempre me ha encantado esa historia de este niño, cuando lo leí dije, o sea, ¿era maña del rey o qué es lo que Dios había hecho? O sea, tuvo un sueño, despierta, no puede volver a dormir, está como con ansiedad y angustia, inquieto, y no se acuerda el sueño, pero y no sabe por qué está así turbado. Pero en fin, o sea, como para mí como que se arma mucho, pero igual yo crecí en otro rancho. En Babilonia, aquellos tiempos, si el rey se molesta, te va mal, punto. O sea, no hay negociación, no lo van a publicar en Facebook y como presionarte, Televisa no te echa la mano. O sea, no hay forma, no se divulga como injusticia, sino otro, todos dicen, pues es el rey y tenías que obedecerle. Entonces, era, o sea, autoridad absoluta, instantánea. Entonces, dinos el sueño y te damos la interpretación. Respondió el rey y lo dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Eso igual, mucho incentivo. Entonces, eso como que estimula tu fe, tu creatividad y demás. O sea, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidos en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Entonces ves que no era simplemente becados en el Tec de Monterrey, Daniel y sus amigos. La competencia es muy intensa en el palacio de Nabucodonosor. Entonces, si no contestas bien, no es simplemente que le dan más oportunidades a tu compañero. Te pueden cortar la cabeza. Entonces, es muy fuerte la cosa. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ahora, él acaba de venir de enormes victorias y triunfos en guerra. O sea, extendió 3 veces su territorio en un año. En el segundo año le pasa eso, pero él ya se ve y se cree un hombre de destino. Su nombre total significa, es una invocación al dios Nebo. Nebo protege y guarda a mi hijo. Entonces, Nabucodonosor es lo que significa. Su padre le puso ese nombre. Nebo era el dios equivalente a Mercurio entre los romanos, el mensajero, el sabio de los dioses, el más comunicativo, el que te daba habilidad para explicar, comunicar, escribir, etcétera, poesía y todo eso. Entonces, Nebo protege y guarda a mi hijo. Entonces, él está esperando, o sea, mi Dios revela misterios. Y si ustedes no revelan el misterio, entonces son sus enemigos. Entonces, tienes que entender su lógica en eso. Además, tiene enormes triunfos. Él es un hombre de destino. Es interesante que Dios lo dijo años antes. Él es mi siervo. Él es mi báculo. Él es mi vara. Con él voy a castigar a las naciones y también al reino de Judá. Entonces, Ustedes nomás me están chamaqueando y van a ver si no me contestan bien. Y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, nadie lo pone en esos términos. Es que eso no está. Y dice: yo soy rey absoluto. Yo pongo los términos que yo quiero. Entonces todos están diciendo: mi mamá quería que yo estudiara odontología o contabilidad o otra cosa, y no, quería ser astrólogo. Entonces, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y el rey está, pues por eso, eso es lo que quiero, o sea, o sea, más burócratas puedo tener, pero quiero de lo celestial. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. O sea, interesante, estos magos, astrólogos y los caldeos podían haber dicho: excelentísimo rey, pedimos 3 días, pedimos 7, el asunto es de 1 mes, y cuando acabe la luna nueva le damos la interpretación. Os compras tiempo, por lo menos vas a tu casa y haces maleta y, o sea, por lo menos, o sea, ves, pides tiempo prudentemente. Entonces Daniel pide tiempo. ¿Qué? Si Dios no lo resuelve, de por sí van a morir. Pero claro, en 5 minutos, entonces Daniel nos enseña una cosa: ¿quieres respuestas que literalmente salvan la vida? Vas a necesitar buscar a Dios seriamente y necesitas el tiempo adecuado. Y otra cosa que podemos saber de eso, porque sí fue muy rápido la interpretación, es que Daniel ya venía buscando a Dios. Daniel y sus amigos tenían el hábito de estar buscando a Dios, caminando en sus caminos, escuchando sus leyes, o aplicando eso en su vida. Y no era nada más que se presente una crisis y chispas. Entonces se ponen así locamente a buscar, así de repente asisten a todos los servicios, se apuntan en todos los discipulados, escuchan en YouTube, o sea, ya se como que se empapan según de las cosas de Dios, pero no pueden estar más cerca a Dios porque realmente no tienen la menor idea de a quién estoy buscando, sino están buscando buena suerte, están buscando el favor de Dios, pero no a Dios. Y eso es muy diferente. Entonces, buscar el rostro de Dios es que Él sea tu galardón en tu búsqueda, no sabiduría nada más o buena suerte o que las cosas te salgan bien. He estado en cantidad de situaciones que alguien dice: hay que orar mucho, mucho. Y digo, ¿qué es eso? O sea, ¿vamos a hacer ruido o huelga hasta que Dios nos conceda? O sea, orar, o sea, ¿vamos a fastidiarle a Dios? ¿O qué es eso? Orar mucho, mucho. Estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que tú quieres dar a entender con eso de orar mucho, mucho? Sí, o sea, como convencerle a Dios que Él haga esto que es bueno y que no sea mala onda. Entonces hay que orar mucho. Y digo, mira, estás empezando mal porque no estás buscando a Dios. Él te estorba. Y estás buscando que Él se quite y te deje de estorbar. O sea, parece que están buscando el favor de Dios, pero Dios, te pido un favor, quítate. Ese tipo de oración es eso. Vamos a orar mucho, mucho esto y como que las cosas no se están dando, la palabra de Dios ni siquiera te indica que eso sería bueno, pero es lo que tú quieres. Entonces, en esa situación, o sea, me quedo así casi sin palabras. casi, es muy difícil que me quede sin palabras, pero casi sin palabras ante ese tipo de actitud, entonces, y como que necesito decir, a ver, entonces, ¿qué es lo que tú quieres de Dios? Pues esto y esto y esto, pero si Dios se aparece en el asunto, no importa. Entonces, lo que tú quieres, y eso fue el corazón idólatra en Judá y Jerusalén en esos tiempos, por eso leímos lo de Isaías, muy importante, porque buscaban el favor de Dios, o de quién más nos puede ayudar, pero realmente no estaban buscando que Dios se hiciera presente en sus asuntos, que Dios mismo hiciera y que se diera a conocer. Entonces, bueno. Entonces Daniel pidió tiempo, Daniel fue a su casa, versículo 17, Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con otros sabios de Babilonia. Y muy fácilmente puedes decir, bueno, Dios, parece que hasta ahora nos has conservado, reconocemos tu mano en Jerusalén, de donde nos trajiste. Reconocemos tu mano con nosotros en esto. Señor, estamos tratando de estar en tus caminos, obedecer tu voz, hacer lo que tú quieres. Y si quieres que sigamos haciendo lo que tú quieres, nos tienes que conservar con vida. Entonces, es una ecuación muy sencilla. Pero cuando vienes buscando y haciendo la parte de su voluntad que has entendido, es muy fácil pedir la otra parte que no entiendes o no sabes, pero pedir que Él haga también esa voluntad. Pero cuando en tu corazón, tu convicción más fundamental es que Dios no es buena onda, entonces le tienes que como arrancar los favores, no te los da, o sea, no te favorece porque Él es favorable, sino porque le tienes que implorar, impresionar o hasta chantajear. Si no me concedes eso, Dios, me voy a casar con un inconverso. Si es que tú decides. Entonces, hasta es una exageración, bueno, no, es un ejemplo que doy, pero entre muchos ejemplos, que igual, o sea, cuidado si te encuentras como haciendo ese chantaje. Bueno, si no me respondes en eso, Dios, creo que voy a perder mi gozo. ¿Y Dios qué? ¿Va a llorar? No, no, no pierdas tu gozo. Me voy a poner triste. Dios no se va a poner triste porque te pones triste. Te pones triste porque estás rebelándote contra la verdad de que Él es bueno ya. Y necesitas que Dios sea tu galardón en todas tus peticiones. Si no me concedes lo que pido, concédeme que tú mismo estés conmigo. Y ya, es suficiente. Si me llevan a la cárcel, si me llevan a la muerte, pero que tú estés conmigo. Que seas mi buen pastor. Y nada me faltará. Entonces, cuando estás en eso, hay un contentamiento, hay una tranquilidad, y en eso puedes escuchar lo que Él te está diciendo. Entonces, ¿qué dice? Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjate, están circulando en Facebook un supuesto discurso de Vladimir Putin en Rusia frente a marineros y soldados y generales y decorados y condecorados y todo eso y banderas. Y seguramente lo has visto pasar frente a ti. Con títulos en español que está hablando de la nueva orden mundial y bla, bla, bla. ¿Sabes? No es eso. Mi sobrino lo está checando, pero en primer lugar vi otro video idéntico con títulos en español que está hablando del día en el que hacen honor a los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y hacen un minuto de silencio durante el video. Pero en esto están hablando de cómo en la conspiración de los Illuminati y la nueva orden mundial, de reducir la población, por eso la ideología de género y bla, bla, bla. Y como que es muy acertado, nada más que Putin no habla así y nunca toca esos temas. Y hay otro que él está en televisión en una entrevista y según y así están poniendo títulos de la entrevista y lo que él según está diciendo y destruye la ideología de género, a él no le importan los gays y lo que a él le importa es control total del mundo. del país, influencia, los países clientes de Rusia y todo. Eso es lo que le interesa. Moralidad no le interesa. Eso mi sobrino me confirmó. Mira esto, porque vivían en la sombra de Rusia 16 años. Entonces, él va a ver qué es lo que dice en ruso y ya les puedo confirmar. Pero simplemente, o sea, vayan pensando cuando eso aparece, que no es. Entonces, ¿por qué estoy diciendo? Porque están todos así. Y es interesante, cuando lo ves en YouTube, siempre checa fuentes. Cuando lo ves en YouTube, todos los comentarios, que Dios bendiga a Vladimir Putin, no hay otro hombre tan bueno y valiente como él en el mundo. Y digo, ¿quién escribió eso? O sea, ¿quiénes son los que piensan que él es así? Entonces hay como 20 comentarios, ay, Dios con nosotros y Putin también con nosotros. O sea, no. Bueno, pues, o sea, entonces ve eso, ¿no? Y no le pongas nada más like y comparte en Facebook. Y el primero que le mandé a mi sobrino no permitía abrir el video. Entonces trae código que limita quién lo puede ver. Como que fuera de México no lo puedes abrir el archivo. Eso siempre te va a decir algo, ¿no? Entonces están haciendo mercadotecnia o quién sabe. Entonces, pero ¿qué es lo que Daniel entiende cuando Dios le muestra? Entonces, Vlad no es el problema, ¿ok? El actual que gobierna en Irán y están haciendo cosas con bombas nucleares, el actual que gobierna en Norcorea no es el problema, Donald Trump no es el problema, los actuales que gobiernan en diferentes países, porque otra vez ve lo que dice Daniel cuando Dios le reveló el sueño que tuvo Nabucodonosor, que era, él simplemente decía, ¿por qué te pones esa camisa amarilla? Me choca amarillo, fuera, y lo despedazan. Al pobre, porque ese día trajo una camisa amarilla y al rey no le gustó amarillo hoy. Entonces necesitas ver, frente a eso necesitas una revelación de Dios, que Nabucodonosor te puede despedazar, pero es todo lo que puede hacer, es todo. Y todo realmente Dios trae a Nabucodonosor. El próximo capítulo 3 va a tratar más con esto, y ya en capítulo 4 ya le llega su estate quieto a Nabucodonosor. Y es un hombre cambiado a partir de eso. Ahora, entonces ve, dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Entonces no necesitas que alguien en YouTube te esté revelando las conspiraciones y lo que Illuminati está haciendo. O sea, cuando tú llegas a esas páginas en YouTube donde Vladimir está hablando de la nueva orden mundial, también te están mostrando los que están mostrándote cómo la tierra es plana. No miento, o sea, ahí estuve y dije, aquí este arte está, o sea, relacionado con eso es que la tierra es plana y los gobiernos del mundo conspiran para que tú estés en ignorancia y no sepas que la tierra es plana y creas que es una esfera. Mi pregunta es, ¿qué importa? O sea, ¿qué ganan los gobiernos con hacernos creer que es una esfera la tierra si realmente es plana? ¿Qué ganan? O sea, ¿qué importa esa información? Entonces, ¿por qué es importante que yo lo sepa? Eso es lo que necesitas ver. ¿Por qué tiene más peso lo que dice Vladimir Putin acerca de ideología de géneros que si simplemente tú o yo lo podemos decir? Citando la Biblia, citando biología, citando lo que tú quieras, pero ¿por qué simplemente diciendo la verdad no es suficiente? Entonces, siempre piensa en esas cosas, pero ve lo que Daniel dice, Dios tiene todo en sus manos y descubre lo que Él sabe a quien Él quiere. Entonces, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Ahora, yo que Daniel, y probablemente tú dirías, bueno, a nosotros cuatro Dios lo reveló. Nada más. Entonces los otros pues ya chuparon faros, ejecútalos, ya. Entonces quitas competencia, quitas gente equivocada, gente de quizás de mala voluntad, porque más adelante lo quieren matar. Entonces, pero Daniel simplemente dice, mira, si él quita o pone a Nabucodonosor, ¿por qué me voy a preocupar por este caldeo que está junto a mí? Que no es, o sea que hace 5 minutos lo iban a matar. Entonces, si Dios tiene a Nabucodonosor así en su mano, ¿quién me puede hacer daño entre los que me rodean más de cerca? Piensa en eso, porque la táctica para que no cambies el canal viendo noticieros es que siempre te ponen otra, y luego, y otro susto más, y otros, y tus pupilas así, y tu pulso así, y luego igual cuando suben el volumen, cuando entran los comerciales, y no te vas, y ya tienes que ir al baño, o ya tu hijo está llora y llora y necesita su biberón, pero no lo haces porque estás clavado. Entonces, ve estas cosas y recuerda, Dios tiene todo eso en sus manos. Entonces, lo que a mí, lo que a ti nos puede suceder, realmente viene de su mano. Piensa en eso, porque suceden cosas fuertes, pero Dios tiene todo en su mano. Entonces, no mates a los sabios de Babilonia, aunque no son sabios, pero no los mates. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces, Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado, o sea, para que el rey no se olvide que Arioc es de esos buenos siervos, he hallado, checa eso, o sea, cuando lees el libro de Daniel, ves lo que es burocracia, lo que es política, lo que es cizaña, mano negra, ves todo eso en el libro de Daniel y ves un hombre que camina en línea recta y se mantiene sin mancha hasta los 90 años de edad. Y sirve en cada régimen y cambio y todo lo que sucede. Entonces es un testimonio de que un hombre fiel puede ser fiel a un Dios que es fiel. Entonces Daniel fue fiel a un fiel Dios y dice: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará el rey al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Dice la verdad. Esto nadie lo puede decir. Pero hay un Dios en los cielos. Y si marcas tu Biblia, subraya eso. Pero hay un Dios en los cielos. Y si el cautiverio, el exilio en Babilonia hizo algo para los judíos, era recordar, ¿dónde está Dios? Hay un Dios en los cielos. Y tenían que comprobar, y como dice la canción, aprender a amar a Dios en tierra ajena y saber que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que Dios es sabio, que Dios es fiel. Entonces, y recordar, porque hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber qué había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Pero algo entiende el rey. Entonces Dios te favoreció para favorecerme con entendimiento. Entonces como que voy a tener gente de entendimiento junto a mí, porque me ayudas a entender. Entonces, igual, eso es el valor de ser entendido, no solo porque te sabes conducir prudentemente, pero serás un hombre o una mujer que Dios puede poner cerca a alguien, que tiene que tomar decisiones, que lleva mucha autoridad o influencia, y si Dios te pone cerca a alguien así, es porque necesita entendimiento. Entonces tienes que pedir mucha prudencia y mucho entendimiento. Y tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras de verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces no es un piropo exactamente, porque dice la imagen era muy terrible. Entonces tú eres la cabeza, entonces... Asústame. Pero y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, el mismo que reveló esto a Nabucodonosor y lo puso en poder, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y es interesante, o sea, Nabucodonosor dice, sí, eso es lo que soñé. Y se postra, ve, se postró sobre su rostro, se humilló entre Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Entonces, de estar enojado a punto de dar orden de matar a los sabios, ya está postrándose y humillándose delante de Daniel. Entonces, ¿qué pasó? Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahora, ¿por qué entonces Nabucodonosor reconoce eso? Y repetidas veces, Ciro, Darío, ellos reconocen que Jehová es el Dios de dioses, es el Dios todopoderoso, el Dios sobre todas las cosas. Repetidas veces reconocen eso. Cuando está hablando a Festo, Pablo, y a Félix, los gobernadores de Judá, cuando él está en el foro de filósofos en Atenas, está hablando de eso, y los griegos y los romanos, los de Babilonia, hasta en Japón y China, si tú vas a Japón y China, no, o sea, no creen en Dios, creen en espíritus benignos y malignos, sobre todo los antepasados, esperamos que sean benignos hacia nosotros, entonces mucha veneración de los antepasados y todo eso, pero realmente de creer en una deidad, o sea, el creador de todo, creen, o sea, a fondo de todo, pero eso no nos interesa. Es el teísmo muy, o el deísmo muy distante, y lo que nos interesa es cómo hacer nuestro negocio, cómo agricultura, cómo ir a guerra y ganar, o sea, los asuntos humanos a este nivel, humanamente vivida, la vida aquí nomás, de subir y bajar y entrar y salir adelante y prosperar y estar bien. Entonces, realmente todas las naciones en la tierra siempre a eso se han dedicado. Y de repente alguien sobresale, como fue Netzahualcóyotl. Él dijo que el Dios de todos los dioses, porque toda la mitología empieza con conflicto entre dioses y estos ganan a los otros y esto, o sea, entonces un partido ganó a otro partido y es nuevo régimen y todos cambiamos de camiseta y ya, hubo revolución en los cielos. Y eso es interesante porque eso también dice la Biblia, pero esas mitologías cuentan que Satanás y los suyos ganaron. Entonces, cuando lo presentan así, tienen por hecho que el Creador está detrás de todo, pero con Él no tenemos trato. Y hasta en los más primitivos lo saben y lo tienen presente, pecamos, desobedecimos, o sea, tienen lo de Génesis 3 de Edén muy marcado, no se acuerdan de los detalles, pero saben que hay un pleito y una separación y que nosotros no tenemos el remedio para curar eso y cerrar la brecha nuevamente. Entonces llega el Evangelio a esos pueblos y tiene mucho fruto. En el occidente, donde tenemos filosofía y todo eso y somos muy sabios, entonces no tiene tanto fruto ya el Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos dado ya muchos argumentos y explicaciones por qué Dios existe, porque el ser humano cuando fue madurando se sintió huérfano, entonces inventó Dios para restaurar un padre en su vida. Y dices, hay psicólogos para tratar tu problema y tus fantasías. Entonces, pero ellos, o sea, tratan de ser los que nos dan terapia y son los que más necesitan terapia y para encontrar identidad, que es el problema número uno. Entonces, bien, entonces ahí está Nabucodonosor, lo reconoce, dice, el Dios de estos es el Dios de dioses, Él es el Señor de los reyes, Él tiene máximo poder, máxima autoridad, toda la libertad tiene Él para hacer lo que le place. Entonces, sabían eso, pero no sabían que alguien en el mundo tuviera contacto con ese Dios. Y en todas las culturas primitivas y antiguas, eso existe. En la India, antes del hinduismo, tenían esa creencia que el Creador y todos los dioses, Tlaloc y Huitzilopochtli y Tonantzin, y etcétera. O sea, todos los dioses, ellos simplemente son como regidores de obras públicas y comunicación y transporte y salubridad y demás, o sea, gobiernan ciertos aspectos, el mar o la lluvia o el sol o la cosecha o la guerra, pero el Dios de dioses está, y quién sabe, nada tenemos de Él. Entonces, por eso Pablo dice, yo les vengo hablando de ese Dios, el Dios no conocido. Ahora, Nabucodonosor acaba de estar en contacto entonces con alguien que igual le está hablando del Dios no conocido. Entonces, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, o sea, la región inmediata alrededor de la ciudad de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, otro capítulo en Daniel. Pero vamos a ver algo. Porque todo eso que Dios le dice a Nabucodonosor en capítulo 3 se le creció. Ya él dice, yo soy la cabeza de oro. ¿Qué tal si entonces hace una imagen de oro, todo de oro? ¿Por qué vamos a tener brazos y pecho de plata y panza de bronce y piernas de hierro? Mejor todo de oro, o sea, mejor que esto siga. Como lo mejor de todo fue Babilonia, que Babilonia viva siempre. Entonces, él está con esa grandeza y se le está hinchando más y más y Dios está pronto a humillar a Nabucodonosor. Pero vamos a ver algo para nosotros. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y donde nos dice que Dios nos hizo sacerdotes y reyes. Está padre eso. Pero tenemos que tomar en cuenta todo el contexto, a quién se lo dice, quién lo escribe, quién lo escuchó cuando fue leído en las iglesias, en qué situación estaban viviendo. Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo. Juan empieza a describir lo que está pasando y todo, y justo antes de lo que escucha una voz a su espalda, versículo 5, está mandando saludos a las iglesias que están en Asia, dice, de Jesucristo el testigo fiel, versículo 5, y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Eso era motivo de su exilio y prisión en la isla de Patmos, de Juan. Por usar ese término, los cristianos, atribuyéndole a Jesús ser el soberano de los reyes de la tierra. El emperador tendría su corona de de laurel, según la fiesta pagana, o de hojas de encino, según el dios que está honrando, si el tipo de fiesta. Pero dentro de todo eso, y sobre todo para actos cívicos, tenía su diadema. Entonces, cuando corona es de vencedor, pero diademas son de conquistadores y reyes. Entonces, el diadema, entonces no tienes que pensar en diademas de como de una niña que así con diamantina y para recoger su pelo, aunque es parecido. Pero el diadema sería de hilos y alambres de metal, y quizás con diferentes joyas, como cuentas, y haciendo como un manojo. Y cada hilo o cordón con sus cuentas y sus dijes y todo eso, y listones, hacían una masa de eso, y cada uno simbolizaba un reino que fue conquistado y tomado por Roma. Entonces el emperador le ponía en su diadema. Por eso, cuando ves a Jesús en Apocalipsis más adelante con muchas diademas, entonces está diciendo, es el soberano de los reyes de la tierra, el rey de reyes y señor de señores. Pero eso es el emperador de Roma, no un carpintero de Galilea. Entonces, a la isla de Patmos, por andar diciendo eso Juan. Entonces, y Juan dice, sí, por eso. Y tú y yo tenemos que empezar a ser un poco más así. Sí, así es. Es el soberano de los reyes de la tierra. No puedes decir eso. Pues lo acabo de decir y lo voy a seguir diciendo. Es el soberano de los reyes de la tierra. Adáptate, supera tu susto y tu estrés. Es el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? O sea, nos elevó, el que es el soberano de los reyes de la tierra, nos elevó a ese nivel. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esta frase es muy importante, lo vamos a ver hasta en Daniel 12. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, eso viene de Zacarías capítulo 12, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, Jesús ya le habla a Juan. Ahora vamos aquí en Apocalipsis a capítulo 5, versículo 9. Entonces los seres vivientes, los querubines alrededor del trono y los 24 ancianos alrededor del trono, todos teniendo arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando tú y yo estamos orando, es incienso para Dios, es un olor grato para Dios. Entonces no dejes de orar. Todos podemos orar más y es más perfume para Él. Entonces, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, están cantando al Cordero, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y eso, sí, reyes y sacerdotes, está padre. Sí, el Cordero es digno porque Él nos hizo así. Pero tenemos que fijarnos, eres digno porque fuiste inmolado, no porque nos hiciste reyes. Entonces como que se da mucho el tú eres hijo de un rey, tú eres una princesa del rey de reyes. Y entonces pues pachanga. Sí, pues vive eso, disfruta. Pero el que lo escribe es Juan, que está trabajando minas de sal en la isla de Patmos y tiene como 90 años. Y está en exilio y no lo matan porque lo intentaron y no sirvió, no lo pudieron matar. ¿Por qué? Tenía que escribir eso. Entonces dicen, bueno, pues lo tenemos vivo, pero ¿con quién va a hablar allá dentro de la mina de sal? Y se come... La sal se come tus huellas digitales, entre otros daños, te daña los pulmones en la mina haciendo todo eso. Entonces, si tu huella digital, ok, entonces firma, ya te vamos a dar libertad, firma. Pues no puedo firmar porque mis dedos están tan destruidos, los tendones y todo, no puedo firmar. Bueno, tu huella digital, ya no tengo, borraron mi identidad. Entonces, Juan está diciendo durante Apocalipsis, y yo, Juan, vi. Yo, Juan, escuché. Entonces, muy importante, ante Jesús nadie puede borrar tu identidad. Sigue siendo tú. Ok, entonces, en ese contexto, ¡ay, nos hizo reyes, reinaremos sobre la tierra! ¡Qué bueno! Pero mientras, el Cordero fue inmolado. Entonces, eso es parte de nuestra realidad. Vamos a Romanos, capítulo 8. Nabucodonosor, pues una potencia, simplemente su personalidad, su autoridad, fue muy astuto como general, como político, como militar, levantó un reino, no nada más fue matando gente, pero gobernó un imperio y puso gente sabia, como Daniel, a ayudar a gobernar. Y tú dirías, bueno, lo que deberían de hacer Daniel y sus amigos es gobernar mal, o sea, que las cosas vengan abajo, que haya una revolución, un golpe de estado y que quiten a Nabucodonosor. Pero otra vez están viendo la mano de Dios. ¿Dónde me ha puesto y qué está sucediendo aquí? Y hasta que Dios lo cambie, entonces pum, ya no es Nabucodonosor, ahora es su nieto, pum, ya no es su nieto, ahora son los persas, entonces pum, ya no son los persas, ya son los griegos. Todo eso va cambiando, y Daniel está viendo, y vive durante eso, y ahora ¿qué está haciendo Dios? No es qué es lo bueno para Daniel, qué le conviene a Daniel, sino qué es lo que Dios está haciendo. Ahora, Romanos 8. Dice muy padre, versículo 37, dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso nos encanta oír. Y decir somos más que vencedores es un verbo en el griego original, es sobrevencemos, o sea, hiper literal, hiper vencemos. No es vencedor como sustantivo, sino vencer como verbo. Sobremanera vencemos, o sea, super, hiper, mega vencemos. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, es una victoria, es un triunfo que no deja lugar a que el adversario se levante otra vez. No hay un Darth Vader que sobrevive, la fuerza nunca se vuelve a despertar, no hay otra película después de esta, ya quedó. Entonces, somos más que vencedores y muchas veces tomamos eso, pues somos más que vencedores. Pero en su contexto dice, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿qué es la victoria? O sea, sobrevencer. Hipervencedores, ¿qué es la victoria que hemos de ganar? ¿Okay? No es nada más, es que mi suegra habla muy mal de mí. Ok, entonces somos más que vencedores. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Embrujar a tu suegra? O sea, mucha gente así lo toma y estás viviendo al nivel de los caldeos, invocando el Dios que te ayude. San Quilmas, calle a mi mujer, a mi suegra. Entonces, así. Entonces, no. La victoria que tenemos que obtener y sobrevencer. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es toda la batalla en tu vida. Eso es todo. Tentaciones, desánimo, desconfianza, te agüitas, temes, te echas para atrás. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, todo eso era una realidad. Para nosotros es una teoría, es un símbolo. ¡Ay, persecución! Sí, mi suegra habla mal de mí. No, 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 no. Te echan en la cárcel. Y dices, ¿y mis derechos como ciudadano? Perdón. O sea, ¿derechos? Acabamos de revocar tu ciudadanía. O sea, ve lo que pasó a los judíos en Alemania. Primero, ¡pum!, ya no tienes pasaporte, no puedes salir. Tu pasaporte tiene un sello especial, no puedes salir. Entonces, no era que querían que Alemania estuviera libre de judíos, sino que el planeta estuviera libre de judíos. No te puedes ir. Entonces, deportación es una cosa, ser preso en tu país es otro. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Realidades para los que escucharon esta epístola a los romanos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ahora sí, en estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, pero ¿qué es dónde voy a vencer? ¿En el hambre, en desnudez, espada, peligro? ¿Dónde voy a vencer? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién va a lograr esa brecha del amor de Cristo? O sea, ¿quién? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni Nabucodonosor, ni burócratas en Babilonia, todo eso, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, con esto en mente, Romanos 8, vamos a versículo 16. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud como Daniel y sus amigos, que son efectivamente esclavos de Nabucodonosor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que nos hizo reyes y sacerdotes. El Cordero es digno, fue inmolado, nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes, reinaremos con él. Ajá, bien, entonces, por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Del reino. Reinaremos por los siglos de los siglos. Entonces, pero dice, herederos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Pero acuérdate, digno es el Cordero. Él es digno porque Él fue inmolado. Él nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces eso va junto y nunca se tiene que separar. Si algo nos puede separar del amor de Cristo, si alguien nos puede separar del amor de Cristo, es hacernos ver quién soy como algo distinto a Él nos lavó con su sangre. Él nos redimió, el Cordero fue inmolado. Y si no separo esas dos cosas, nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Entonces, más que vencedor, puedo vencer en mis batallas que siempre se tratan de algo que pueda separar del amor de Cristo. Entonces, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, reinaremos con Él por los siglos de los siglos. ¿Por qué menciono todo eso? Porque a Nabucodonosor no le llegó este dato. ¡Qué digno es el Cordero! O sea, esa parte como que no lo entendió. Entonces dice, yo soy rey de reyes sobre toda la tierra, yo soy el soberano de los reyes de la tierra, que hasta bestias del campo todo lo ha entregado en mis manos, porque soy todo eso, porque soy guapo, porque soy Nabucodonosor. O sea, que se trata de que mi identidad le hace a Dios querer darme todo esto. No, el hecho que Dios me haya dado todo esto es lo que me hizo rey. Entonces, viéndolo así, y si, para no ser como Nabucodonosor y tener que perder tu mente 7 años, que nada te separe del amor de Cristo. Recuerda, en todas estas cosas, pero todas estas cosas son las cosas duras y difíciles y desagradables de la vida, en todas estas cosas, más que vencemos por medio de Él que nos amó. Es una fórmula muy sencilla. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias que tú has puesto la manera de que nada nos envanezca, nada nos haga creer que podamos vivir sin ti, nada nos separa del amor de Cristo, nadie nos separa del amor de Cristo. Digno es el Cordero que fue inmolado, que nos lavó con su sangre y nos redimió de todo linaje, tribu, lengua y nación, y nos hizo reyes y sacerdotes, y reinaremos otro día. Hoy nos toca mostrar con nuestra vida lo que le hizo digno al Cordero: sufrir. Y si podemos participar de sus padecimientos, nos has concedido el mejor honor de retratar al Cordero ante el mundo. No lo pueden ver, solo nos ven a nosotros, Señor. Y lo que el mundo necesita hoy no es ver una flota de reyes y princesas. El mundo necesita ver Cristo crucificado, escrito en nuestros ojos, escuchando en nuestra boca, Cristo crucificado. Eso es lo que cambia todo, lo que cambió todo para nosotros. Entonces, Señor, úsanos donde nos has colocado, donde estamos llevando peso encima, donde el camino no ha sido fácil todos los días, donde estamos teniendo que depender de ti, donde estamos teniendo que buscar tu rostro, donde vivimos y donde trabajamos, Señor, y úsanos ahí, úsanos y date a conocer donde estamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.